A continuación, su espacio La Escuela Bíblica en el Aire. Un tiempo especial con la inerrante y todo suficiente Palabra de Dios. Y ya con ustedes, La Escuela Bíblica en el Aire.
Bien, hermanos, vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. Hermanos, todavía estamos en el punto 9, la lección número 9, viviendo en el mundo real. Y seguimos hablando acerca del impacto de la cultura en el creyente. Ya nosotros hemos dicho que no debemos aislarnos de la cultura, tampoco debemos asimilar la cultura. La meta número 3 es que debemos enseñar a nuestros adolescentes a entender e interactuar redentoramente con su cultura. La semana pasada nosotros vimos 5 modelos que se han planteado a lo largo de toda la historia de la iglesia con respecto a la relación del cristiano con la cultura. El primer modelo es Cristo contra la cultura. ¿Cuál es la enseñanza de este modelo? Primero, la cultura es básicamente mala. Y segundo, los creyentes debemos separarnos de la cultura. ¿Quiénes dieron o quiénes siguieron este modelo? Un ejemplo de ellos son los monjes de la Edad Media. ¿Qué hacían los monjes? Aislarse literalmente de la sociedad. Vivir en un monasterio donde obviamente la vida no era ni sombra de lo que era afuera del monasterio. Es una forma de vivir protegidos del mundo, aunque no protegidos del pecado, porque el pecado todavía mora en nosotros. En segundo lugar, el otro modelo es Cristo en la cultura. Y este modelo básicamente nos enseña que Cristo está operando en la cultura. Los que siguen este modelo minimizan el pecado y creen que el creyente debe cooperar con las tendencias culturales, debe asimilar las tendencias culturales. Un ejemplo de esto lo vemos en el gnosticismo antiguo. Los gnósticos creían que de una forma u otra Cristo estaba presente en la cultura. Algunos padres de la iglesia lo vieron así también. Otro modelo, Cristo sobre la cultura. Según este modelo, la cultura es básicamente buena, pero nosotros los cristianos debemos añadirle el aspecto del cristianismo a la cultura, ya que Cristo supera la cultura. Ejemplo de este modelo, Tomás de Aquino y el catolicismo tradicional asume este modelo. Nosotros debemos actuar como actúa todo el mundo, pero añadiéndole el elemento cristiano. Cuarto modelo, Cristo en tensión con la cultura. Aquí la cultura es básicamente mala, pero es inevitable participar de ella. Hay que someterse tanto a Cristo como a la cultura y aprender a manejar la tensión. Ejemplo de esto, Martín Lutero. Martín Lutero tenía esta perspectiva de la relación entre Cristo y la cultura. Y finalmente, nosotros tenemos Cristo transforma la cultura. Aquí la cultura es básicamente mala, pero todavía contiene gracia común de Dios. Dice Richard Ramsay, no hay que separarse del mundo como en la posición número 1, ni tampoco someterse a la cultura como la posición número 2 y 4, tampoco simplemente agregar la gracia por encima como la posición número 3, sino transformarla desde las raíces. Ahora, por supuesto, hermanos, esta es la parte más difícil. El Señor no quiere, hermanos, que nosotros vivamos aislados de los demás. Tenemos evidencia bíblica de que el Señor quiere que los cristianos de una manera u otra sean proactivos en transformar la cultura, sí, aunque nunca olvidando, mis hermanos, que el reino de Dios será implantado plenamente en la tierra cuando Cristo venga. No podemos tener una idea y real del poder que tiene la iglesia de Cristo, que nosotros vamos a cambiar de tal manera la cultura que vamos a tener un presidente cristiano y todos los miembros de su gabinete van a ser cristianos y va a haber justicia. Hermanos, eso ocurrirá cuando Cristo vuelva. Ahora, no podemos por eso decir, ya no hay nada que hacer. Esto está mal y va a seguir mal hasta que Cristo vuelva. Sí, es verdad, pero nosotros somos sal y luz. Vuelvo y repito, lo más fácil es abstraerse. Lo más difícil es vivir redentoramente en el mundo. Y quiero poner delante de ustedes cinco principios o cinco enseñanzas bíblicas que nos hablan acerca de esta transformación de la cultura en la que los cristianos deben estar envueltos. En primer lugar, el mandato cultural. El mandato cultural. Vayamos a Génesis capítulo 1, versículo 28. ¿Cuál fue la orden que el Señor le dio al hombre recién creado? Dice, los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Cuál era la función de los creyentes? Dios le dio una tierra con un montón de potencial adentro y los creyentes debían desarrollar ese potencial. Esa era la labor. Richard Ramsay lo dice de esta manera. Dice, administrar la creación involucra mucho más que cuidar las plantas. Para sojuzgarla, el hombre tiene que organizarse y crear las estructuras sociales necesarias. Esto nos lleva de inmediato a pensar en el comercio, la política, la economía. La tarea de nombrar los animales sugiere una actividad científica de clasificación. Cuando Dios le dice a Adán, ponle nombre a todos los animales. ¿Qué es lo que Adán estaba haciendo? Estaba haciendo una labor de taxonomía. ¿Qué es la taxonomía? Es una labor de clasificación. Él vio el animal y le puso un nombre que de alguna manera tenía que ver con la especie que le estaba nombrando. Dice, esto nos hace pensar en las ciencias, la investigación, la educación. Sin el pecado, el hombre habría desarrollado una sociedad compleja y ordenada, con una cultura sana y con organizaciones sociales que funcionaran bien. Por eso es que a este texto se le llama el mandato cultural. Nosotros debemos cultivar la creación, no dejarla como está. Ese es el mandato cultural. El otro punto que da Richard Ramsay es el hecho de que el hombre es la imagen de Dios. El hombre es la imagen de Dios. Esa imagen ha quedado severamente maltratada por causa del pecado, pero no ha sido eliminada. Y de hecho, comienza a ser restaurada en la salvación. Nosotros debemos funcionar como seres creados a la imagen de Dios. Dice el autor de este libro, la imagen de Dios en el hombre incluye su señorío sobre la tierra y también su creatividad. Nosotros somos creados a la imagen de Dios y Dios es creativo. Entonces nosotros tenemos que explorar cuál es la capacidad artística escondida que Dios nos ha dado y desarrollarla, hermanos. Desarrollarla como seres creados a la imagen de Dios. Dice, este concepto embellece toda actividad cultural. No debemos menospreciar el arte, el trabajo, los estudios como algo secular o mundano. Y lamentablemente muchos de nosotros tenemos esa dicotomía en la mente. El domingo venimos a hacer una actividad religiosa. De lunes a sábado vivimos en un mundo secular. No, mi hermano, cuando yo salgo por la mañana a mi oficina y tú sales por la mañana a la tuya, los dos estamos haciendo lo mismo, sirviendo a Dios con la vocación que Él nos dio. Dice él, debemos apreciar esas cosas como manifestaciones de la gracia de Dios. El cristiano puede participar en estas actividades y también disfrutar de las actividades del no creyente. En tercer lugar, la caída, esta es otra de las enseñanzas que tenemos en la Biblia, la caída afectó todas las dimensiones de la vida. Mis hermanos, la política está corrompida, el arte está corrompido, la economía está corrompida, la política está corrompida, la educación está corrompida. La caída afectó al hombre absolutamente. Nosotros no podemos ser simples al exponernos a estas cosas. Piensen por un momento en la economía, que es algo que no parece tener nada que ver con el cristianismo. Tiene todo que ver con el cristianismo. Mis hermanos, desde el punto de vista cristiano, hablando en el aspecto económico, no en el aspecto religioso, ¿cuál es uno de los problemas del socialismo marxista? Desde el punto de vista bíblico, la propiedad privada. El marxismo niega la realidad de la propiedad privada, algo que la Biblia sí enseña. ¿Dónde enseña la Biblia la propiedad privada? No robarás. ¿Qué es robar? Quitarle al otro lo que es suyo. Dios está diciendo, eso es tuyo. Y nadie tiene derecho a quitarte lo tuyo. Cuando el socialismo echa por tierra ese principio escritural, ya está condenado a que no funcione. Y el socialismo marxista no funciona. Déjenme hacer un breve ejercicio aquí, para que ustedes vean cómo nosotros debemos analizar las cosas desde el punto de vista bíblico. Una de las cosas de las que se queja Richard Ramsey es que dice, cuando yo estoy en América Latina, yo oigo a los cristianos criticando al gobierno. Dice, ahora es increíble oír en base a qué lo critican. Es una mente completamente secular, en vez de analizar el gobierno desde el punto de vista bíblico. ¿Cuál es el principio bíblico que te lleva a ti a votar por un candidato y no por otro? ¿Te sientas tú a analizar eso bíblicamente? ¿O es simplemente, no me conviene, yo creo que la economía estaría mejor con fulano que con fulano? ¿Pero es eso todo lo que tenemos que evaluar? Eso es pragmatismo. Vamos a hacer un simple ejercicio. ¿Cómo se abarata el costo de las mercancías que nosotros solemos comprar? ¿Cómo baja el precio? Produciendo más. Una cosa muy sencilla, hay que producir más. Para producir más, ¿qué se necesita? Bueno, se necesita maquinaria. Déjeme darle un dato sencillo. A finales del siglo XIX, el 80% de la población en los Estados Unidos de Norteamérica era granjera. El 80%. O sea, la mayoría de la población cultivaba la tierra. En este siglo en el que nosotros estamos viviendo, perdón, el 60% creo que era granjero. En este siglo, ¿saben cuántos granjeros hay en Norteamérica? Probablemente un 3% de la población. Ese 3% de la población produce mucho más que lo que producía el 60% al final del siglo XIX. ¿Cuál es la clave? La maquinaria. La maquinaria. Ellos tienen una maquinaria que les permite hacer eso. Por eso es que Norteamérica produce más que Latinoamérica. No es que ellos son más inteligentes. Es que ellos tienen recursos que nosotros no tenemos. No recursos naturales. Nosotros tenemos más recursos naturales que ellos, pero somos más pobres. Nos falta equipo, que ellos sí tienen. Para comprar el equipo, ¿qué se necesita? Capital. Eso es lo que produce el capitalismo. El capitalismo produce el capital que permite producir más, que permite comprar la maquinaria que se necesita para seguir produciendo más y así sucesivamente. Ahora, ¿cuál es el problema del capitalismo? La avaricia del hombre. El problema está en el corazón. Cuando nosotros vamos a evaluar un sistema económico, y estoy usando un ejemplo, tenemos que evaluarlo desde el punto de vista bíblico y recordar que la caída afectó a todo el ser humano. Ahora, en cuarto lugar, Richard Ramsey nos dice, la salvación restaura todas las dimensiones de la vida. La salvación que Cristo ha traído restaura todas las dimensiones de la vida. Por eso es que no somos cristianos únicamente en la iglesia los domingos. Tú tienes que ser cristiano cuando haces negocios. Tú tienes que ser cristiano al tratar a tu esposa. Tú tienes que ser cristiano al educar a tus hijos. Tú tienes que ser cristiano a la hora de escuchar música. Tú tienes que ser cristiano a la hora de exponerte a una película. Tú tienes que ser cristiano. Porque Cristo está restaurando toda tu vida, no una parte. Tu vida no está dividida en compartimientos. Y en quinto lugar, el reino de Dios ya llegó. El reino de Dios ya llegó. El mensaje de Cristo era: arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. En el reino de Dios consumado, toda la vida será restaurada a como debió haber sido desde el principio. Pero ya ese proceso comenzó. Y ustedes estarán diciendo: ¿y qué rayos tiene todo eso que ver con la educación de mis hijos? Que precisamente, hermanos, es en ese marco que nosotros debemos criar a nuestros hijos para que aprendan a interactuar redentoramente con la cultura. Es en base a estos principios. Ellos no van a cambiar el mundo, pero nosotros tenemos que ser sal y luz. El punto no está simplemente en ser protegidos del mal, sino en ser testimonios de la realidad y el poder del Evangelio. Los cristianos tenemos que ser testimonio del poder y la realidad del Evangelio. Y la meta es criar a nuestros hijos para que ellos, si se convierten al Señor y Dios los salva, sean capaces de hacer eso. Es demandante, pero esa es la tarea. Y hermanos, eso no se logra de la noche a la mañana. Esta es una labor de años que nosotros debemos hacer en dependencia del Espíritu de Dios, haciendo uso de las oportunidades que Dios nos da cada día al lidiar con nuestros adolescentes. En estos días cayó en mis manos un libro excelente, escrito por dos adolescentes. Ya no son adolescentes los que lo escribieron, pero el libro se llama Haz cosas difíciles. Estos jóvenes adolescentes tuvieron una educación muy sui generis, fueron educados en el hogar, y yo me ponía a ver la lista de libros que su padre lo ponía a leer en el verano, y yo digo, bueno, preparando la mente de esos muchachos. Y ellos han creado un nuevo término. El término es, ¿cómo diríamos en español? Revolución. Es una simbiosis de revolución y rebelión. Ellos dicen: nosotros nos estamos rebelando contra la rebeldía adolescente. Porque los adolescentes de nuestra época han sido educados para no servir. Todos los medios de comunicación le dicen: ustedes no tienen mucha capacidad, ustedes solamente están ahora para disfrutar de la vida. Esta es una etapa para disfrutar, no para tener responsabilidades. Ellos dicen en el libro: definitivamente la educación para todos fue una bendición. Indudablemente. Ahora, ¿qué sucedió en los Estados Unidos cuando ese sistema de educación para todos fue implantado? Que muchos jóvenes fueron apartados de sus responsabilidades para dedicarse únicamente a estudiar. Y eso a la larga ha traído un impacto. Porque ahora los jóvenes creen que ellos no tienen que tener responsabilidades. Él decía: antes un muchacho de 14 años era un hombre. Ahora es un imberbe. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Nosotros los estamos educando para eso? ¿Por qué? Porque no hemos sabido asimilar lo que la palabra de Dios enseña. De hecho, hermanos, el término adolescente es un invento del siglo XX. En la Biblia hay niños y adultos. Y los jóvenes son seres humanos que están dejando de ser niños para llegar a ser adultos. ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios 13? Dice: cuando yo era como niño, hablaba como niño, pensaba como niño, pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Dónde está la adolescencia ahí? ¿Dónde está esa etapa intermedia? No está. Tú eres un niño que va creciendo y cada vez más recibiendo responsabilidades de adulto, porque es eso lo que tú vas a hacer. Pero ¿qué está pasando en la sociedad de hoy? Que ahora los adolescentes pasan de ser adolescentes a kidult. ¿Y qué es eso? Eso es una mezcla de la palabra kid, que significa niño, y adulto. en inglés. Es un adolescente de 30 años que todavía con 30 años está jugando Atari y videojuego. Y no dice, ¿qué es lo que está pasando en la sociedad? ¿Por qué no hay líderes? O porque el mundo está formando ese tipo de seres humanos. Pero nosotros los cristianos tenemos que tener otra mentalidad, hermanos. Y tenemos que formar a nuestros hijos con otra mente. Fue posterior a la Segunda Guerra Mundial que Reader Digest, la revista Reader Digest, usó por primera vez la palabra teenagers. Esa palabra no existía hasta ese momento. La adolescencia es un invento del siglo XX. Eso es importante que lo tengamos presente. Bueno, yo recomiendo a todos los que lean inglés, que lean tanto el libro Do Hard Things, que es el libro que acabo de citar, como el libro Get Out of My Face, Lárgate de mi Vista, de Rick Horn. Yo creo que esos dos libros nos ayudan a tener una perspectiva bastante buena. Ese asunto de la baja expectativa es crucial aquí. Ellos ponen un ejemplo muy bueno. Dicen, cuando nosotros éramos niños, nosotros queríamos tener un elefante. Todo el mundo quiere tener una tortuga, un perro, un gato. Nosotros queríamos tener un elefante. Y dice, una de las cosas que nosotros sabíamos de los elefantes es que los elefantes son muy fuertes. Dice que creo que en Japón que hacen, pues ponen a un grupo como de 100 hombres bien pesados para poder aguantar que un elefante no se mueva y no pueden contra él. Dice, sin embargo, en los circos, por ejemplo, amarran a un elefante con una soguita de la pata, de un palito, y el elefante no se mueve de ahí. Él tiene la fuerza para arrancar, no esa soga, ¿no? Cualquier soga, pero no se mueve. ¿Saben por qué? Porque desde que ese elefante estaba chiquito, lo amarraban a un palo fuerte con una cadena. Y él se acostumbraba, y cuando quería salir, este obstáculo no le permitía moverse. Eso queda registrado en su memoria. Y ahora, una soguita bien fina lo puede aguantar con toda la fuerza que tiene. Él dice, nosotros los adolescentes, dicen estos jóvenes, somos iguales. Nosotros somos elefantes, pero nos han dicho que no servimos para nada. O que no tenemos mucha capacidad. O sea, no, hay una baja expectativa. Mientras el muchacho no se endrogue, no beba, no fuma, ni mujería, está bien. Ya es un buen muchacho. No es un buen muchacho. No es un buen muchacho. Es más que eso, hermano, lo que tenemos que esperar de nuestros hijos. No simplemente que no se endroguen, que no beban, que no se acuenten con mujeres. Es más que eso. Ese es el punto. Ahora, ¿cómo se logra eso? Estrategia. En primer lugar, debemos preparar bíblicamente a nuestros jóvenes. Debemos preparar bíblicamente a nuestros jóvenes. ¿Qué dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cómo hacemos eso? Me gustó mucho cómo Paul Tripp nos dice que nosotros debemos, en el tiempo que tenemos con nuestros hijos en esa etapa, ¿cómo debemos leer la Biblia? No es simplemente, bueno, leer la historia bíblica, oramos, cantamos, hicimos el devocional. Dice, no, nosotros podemos hacer preguntas como, ¿qué nos enseña este pasaje acerca de Dios, acerca de su carácter, acerca de su plan? ¿Qué nos enseña este pasaje acerca de nosotros mismos, de nuestra naturaleza, de nuestras luchas, del propósito de nuestra vida? ¿Qué nos enseña este pasaje acerca de lo que es correcto o incorrecto, acerca de lo que es bueno o es malo, acerca de lo que es verdadero y falso? ¿Qué instrucciones hay en este pasaje acerca de las relaciones, acerca del amor, acerca de la autoridad? ¿Qué nos enseña este pasaje acerca de la vida, de su significado, de su propósito? ¿Qué nos enseña este pasaje acerca del hombre interior, acerca del corazón humano y cómo este funciona? ¿Qué aprendemos de este pasaje acerca de cómo deberíamos guiar nuestras vidas y hacer decisiones? ¿Qué nos enseña este pasaje? ¿Cómo nos ayuda a entender y criticar nuestra cultura? Fíjense, todas las cosas que hay ahí y que nosotros podemos comenzar desde que nuestros niños están pequeños a enseñar a nuestros hijos. Bien, en segundo lugar, si en primer lugar debemos entrenarlos para que aprendan a pensar bíblicamente. En segundo lugar, debemos enseñar a nuestros hijos a evaluar adecuadamente las cosas a su alrededor. Hay cosas a las que de ninguna manera debemos exponernos. Pero hay otras a las que sí debemos exponernos y criticarnos. Entonces el punto está en nosotros entrenar a nuestros hijos para que aprendan a evaluar la cultura a su alrededor. Hay una música que está de moda, todo el mundo la está oyendo. Bueno, yo creo que es hora entonces de que nos sentemos a evaluarla. Vamos a sentarnos con nuestros hijos. Vamos a hacer un análisis de esto que la gente está oyendo allá afuera. ¿Y por qué esto es un problema o por qué no lo es? Debemos entrenar a nuestros hijos a criticar lo que oyen, lo que ven, lo que escuchan. Esa es una de las cosas que vamos a decir hoy en la prédica. Definitivamente la televisión evangélica en un altísimo porcentaje es un desastre. Y el canal Enlace ni se diga. Ni se diga. Pero nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos, bueno, porque eso es un problema. En tercer lugar, y esto es importante, hermanos, debemos enseñarles a identificar las luchas y frustraciones expresadas en la cultura e identificarla con las nuestras. Porque ¿saben qué? Muchas de las cosas por las que la gente en la calle protesta, nosotros también protestamos. La diferencia es que la respuesta cristiana es diferente. En cuarto lugar, debemos enseñar a nuestros hijos cuándo deben participar de la cultura y cuándo deben separarse de ella. Y hay cosas que la Biblia nos dice que debemos abstenernos. Bueno, la Biblia dice absteneos de toda especie de mal, eso es muy general. Pero la Biblia nos habla de cosas que quizás a ti de manera particular no te convienen. ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios? Dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Y hay cosas sencillamente que son malas, pero cuando Pablo dice todo me es lícito, se está refiriendo a eso que no es malo necesariamente en sí mismo. Pero no todo conviene, no todo edifica. Cuando Pablo dice todo me es lícito, evidentemente no se está refiriendo a nada que es inmundo. Vuelvo y repito, el todo me es lícito no implica nada pecaminoso. Es como el ejemplo que da Pablo es, tú vas a la carnicería y vas a comprar carne, eso no es nada pecaminoso. Pero el carnicero te dice, esa carne fue sacrificada a los ídolos. Dice, no la compres. Ahora, no porque sea nada, eso no es un problema. Porque un ídolo no es nada en el mundo, es por la conciencia de él. Que vaya a pensar que tú estás comprando esa carne porque tú estás adorando a los ídolos. Y ahí uno tiene que estar pendiente aún del que, el ambiente en que uno está. Pero hermanos, se fue el tiempo. Esta clase no pretende responder todas las preguntas. Sencillamente es ayudarnos a inquietarnos para pensar un poco en estas cosas.
Hemos presentado La Escuela Bíblica en el Aire. Gracias por tu sintonía. Te esperamos en nuestra próxima entrega de La Escuela Bíblica en el Aire.